Son las 12. Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia que acabamos de conocer. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, abre causa para investigar de blanqueo y falsedad documental a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. ¿Qué detalles conocemos, Patricia Rossetti?
La investigación está relacionada con transferencias entre una empresa de Monedero y otra mercantil por la elaboración de un informe de asesoría sobre ámbitos financieros. Explica García Castellón que la Sala de lo Penal, cuando acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente, dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades. El juez explica ahora que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento. Además, tiene en cuenta las declaraciones de Hugo Armando Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.
Y pendientes también del Parlamento de Cataluña, la mesa de la Cámara se reúne para decidir si suspende a su presidenta Laura Borràs tras la apertura de juicio oral por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La dirigente de Junts per Catalunya está acusada de prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos en favor de un amigo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas. La Fiscalía pide para ella 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación. Y cuando ya se han cumplido 5 meses de guerra en Ucrania, la ofensiva rusa estaría entrando en una nueva fase, según los servicios de inteligencia occidentales. Las tropas de Putin llevan 2 semanas sin conseguir avances de éxito en el Donbass, mientras Ucrania endurece sus ataques en el sur del país. En COPE hemos hablado con Paulo Kukta, el que fuera su ministro de Economía. Nos cuenta que el país, liderado por Volodymyr Zelensky, está tomando poco a poco la iniciativa en el conflicto. Manuel Ángel Gómez.
Sí, después de 22 semanas de invasión rusa, las fuerzas ucranianas están ahora intentando tomar la iniciativa en la guerra. Estados Unidos y sus aliados están suministrando suficiente ayuda económica a Ucrania para financiar la guerra, nos cuenta Pavlo Kukta, exministro de Economía ucraniano, pero no con la rapidez que sería deseable. Este exministro ucraniano duda de que Rusia ponga fin a la guerra si toma por completo los territorios del este, Donetsk y Lugansk. A su juicio, la intención de Putin es que su ejército siga avanzando mientras físicamente tenga capacidad para hacerlo.
Y el 13% de la población mundial es vegana. En España, más de 315.000 personas no consumen nada de origen animal, una cifra que va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes, como Miriam, que cambió por completo su alimentación hace ya 5 años. Carla Otero, cuéntanos.
Miriam tiene 25 años y es vegana. Un día decidió que su estilo de vida tenía que cambiar.
Empecé a ser vegetariana y a los 2 años pasé a ser 100% vegana. No tiene por qué haber ningún tipo de problema al llevar una alimentación 100% vegetal, siempre que sea una alimentación equilibrada.
Desde veganos como Miriam a flexitarianos o vegetarianos. Todos ellos son tipos de alimentación basados en vegetales que se conocen como PEGIs. Dietas que ya han adoptado más de 5 millones de personas en nuestro país. Buscar el equilibrio en este tipo de alimentación es clave para mantener buen estado de salud y por eso es conveniente que sigamos los consejos de expertos que puedan ayudarnos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el presidente del Celta estalla públicamente, Javier Tomás.
El presidente del Celta, Carlos Mourinho, ha hablado ante los medios sobre la situación de Denis Suárez y Santi Mina, Santi Peón.
Y no se mordió la lengua con ninguno de los dos. Sobre Denis, los principales titulares fueron que está llevando a cabo una gran campaña de desprestigio contra el club y que no se la va a permitir, que el único fin del jugador es perjudicar al Celta, que le han llegado hasta 4 ofertas y que las ha rechazado todas, dice Mourinho, con el fin de cobrar lo que le queda e irse libre, y que no está apartado del equipo el futbolista, que solo saldrá si tiene el consentimiento total por parte del club. Sobre Santi Mina, Mourinho reconoció haberse equivocado al no incluir, cuando le fichó, una cláusula para resolver el contrato en caso de condena. Por aquel entonces, recuerdo, el proceso judicial contra Santi Mina ya estaba en marcha.
Veremos cómo acaba el lío en Vigo. Más fútbol. Samuel Lino ya está en Valencia para pasar el reconocimiento médico y firmar la cesión por 1 año con el conjunto che procedente del Atlético. Y en baloncesto ya se ha publicado la lista de preparación del Eurobasket. El nacionalizado Lorenzo Brown está incluido en la misma.
Sigues en Herrera en COPE.
De piel estepa, cansado y aturdido. Pasto de la ansiedad, hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas.
Esas aguas relajantes y tranquilas con las que te voy a decir que son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, que sigues en Herrera en COPE, que nos queda una hora por delante hasta mediodía, en el que te contarán la actualidad de España y del mundo, pero nosotros también te lo vamos a contar. Qué suerte tenéis, los que escucháis precisamente desde las islas, desde una playa. A lo mejor nos sigues a través de tu móvil, desde ahí, desde la mismísima arena. Pilar García Muñiz, ¿eres de las que se baña en cualquier mar, en cualquier océano, o de las que no pueden ni meter el pie, por ejemplo, en el norte de España?
¿Tú qué crees, John?
Yo te veo friolera.
Sí. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Imagino, sí, va. me cuesta meterme un poquito. Mira, me voy en unos días a Galicia, ya cojo vacaciones enseguidita, que es una maravilla. Siempre voy a Galicia unos días. Pero me baño poco, también te digo, es que está fresquita. Me encantan sus playas, me encanta su gastronomía, me encantan los paisajes, pero hay el agua, el Cantábrico, que está fresquito.
Está para meter un Rías Baixas o un Albariño o un Ribeiro y bebértelo después.
Eso es.
Oye, con las temperaturas que estamos teniendo, un buen chapuzón para refrescarse es más que necesario, eso es evidente, pero aquí nos vamos a encontrar con un problema en el que a lo mejor pues no habíamos caído, y es que el calor también afecta al mar y hace que las temperaturas del agua aumenten en todo el planeta.
Sí, está pasando especialmente en un mar, en el Mediterráneo, donde la temperatura del agua pues está batiendo John's récord históricos. Solo hay que fijarse en este dato. Mira, la mayor temperatura que se había registrado hasta la fecha dentro de este mar fue en 2003. En agosto de ese año se alcanzaron los 30 grados de temperatura. Bueno, pues este año ya hemos llegado a ese pico y posiblemente este mes que viene, en agosto, se llegue a los 32 grados dentro del Mediterráneo, según apuntan los expertos.
Es que es como meterte una bañera con agua caliente, tremendo. Bueno, pues además el agua del mar se calienta de manera más lenta que el aire, pero también tarda más en enfriarse, por lo que estas temperaturas se mantienen durante más tiempo en la superficie marina. ¿Pero por qué se produce este calentamiento? Bueno, pues nos lo va a explicar Rubén del Campo, que es portavoz de la EMET y técnico de meteorología.
Los cielos despejados, las condiciones de estabilidad atmosférica favorecen que la superficie del mar, que la capa de agua superficial del mar, se caliente mucho por la acción del sol, que en verano, pues como sabemos, incide de manera muy directa, de manera más perpendicular, y provoca ese calentamiento. Además, cuando la atmósfera está estable, los vientos soplan flojos o están en calma, este calentamiento de la superficie marítima es más efectivo. Por lo tanto, estos son los factores que durante este mes de julio han predominado en el Mediterráneo y por eso se ha calentado tanto.
Claro, este calor, este calentamiento de la temperatura del agua del mar afecta directamente a la meteorología, es decir, al tiempo que tenemos aquí, me refiero al de fuera del agua.
La temperatura del agua del mar tan caliente en el Mediterráneo se está notando ya en forma de noches muy calurosas en las ciudades costeras del Mediterráneo. El aire que descansa sobre una masa de agua tan cálida también está muy caliente y, por lo tanto, esto se traduce, como decimos, en temperaturas de madrugada que en muchos casos no bajan de los 23, 24 o incluso 25 grados. Además, con una humedad relativa muy alta, lo que dificulta el descanso nocturno.
También se habla de que otra de las consecuencias de este fenómeno podrían ser las lluvias torrenciales que tienen lugar en otoño. Pero Rubén del Campo dice que no tiene por qué ser así.
En lo que no podemos establecer una causa directa es en el hecho de que la temperatura del agua del mar por estas fechas se vaya a traducir en lluvias torrenciales en otoño, porque el agua del mar caliente es uno de los ingredientes, digamos, necesarios para que se produzcan estas lluvias torrenciales, pero no es el único. Se necesita que la atmósfera tenga las condiciones adecuadas. Tiene que llegar una dana, tiene que llegar aire frío en las capas altas, un detonante atmosférico para que las lluvias torrenciales se produzcan. De lo contrario, por muy caliente que esté el mar, las lluvias torrenciales no se producirán.
Bueno, estos son los efectos fuera del mar, pero claro, estas temperaturas también afectan directamente a la fauna y flora del mar Mediterráneo, a las plantas y a los peces. Pablo García es biólogo de la Fundación Oceanographic de Valencia. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, igual que a nosotros, pues el calor también afecta a los animales marinos. ¿Qué consecuencias tienen estas altas temperaturas para ellos, Pablo?
Pues va a depender mucho de qué grupo de animales estemos tratando. Generalmente, cuando se calienta la temperatura del agua, los animales tienen que sufrir una serie de estresores adicionales. Ya no solo es el calor en exceso, sino, por ejemplo, la pérdida de oxígeno. El agua caliente tiene menos capacidad para retener oxígeno. o en el aumento de la salinidad.
Claro, y luego está también el hecho de que puede hacer que se muevan los peces, que emigren, por decir de alguna manera, de un mar o de un océano a otro, en tanto en cuanto no aguantan los calores y van entrando especies invasoras y se van comiendo las que tenemos.
Exactamente, sí, uno de los problemas principales que tenemos con el aumento de la temperatura del agua y esa variación de las condiciones del medio, evidentemente si un animal no se puede mover, pues posiblemente el animal se estresa mucho y puede acabar muriendo. Pero hay otros animales que sí se pueden ver beneficiados, como pueden ser las especies invasoras. Especies que vienen, ya sea por el estrecho de Gibraltar, especies que entran por el canal de Suez o que vienen en el agua de balastre de los barcos y que en un mar un poco más cálido encuentran condiciones más adecuadas a lo mejor para su desarrollo.
Y Pablo, ¿el aumento de la temperatura del agua afecta también al apareamiento de los peces?
Sí, de hecho, ya no solo el apareamiento de los peces. Uno de los problemas que tenemos con el aumento de la temperatura del agua es que hay eventos de reproducción que están desincronizados, por así decir. Hay muchas especies que tienen sus periodos de apareamiento coincidiendo con el apareamiento de otras especies, de forma que cuando sus crías empiezan a crecer, tienen huevos de otras especies que comer, por ejemplo, o otras pequeñas especies de las que alimentarse. Este desajuste en los ciclos de reproducción de diferentes especies lo que provoca es que a lo mejor las especies que están apareciendo ahora, las crías nuevas, no tengan nada que llevarse a la boca y al final haya cohortes enteras, un montón de peces nuevos o de otros o de invertebrados que resulta que no tienen nada de qué alimentarse.
¿Por qué es precisamente ese mar Mediterráneo en el que se nota este aumento de una manera especial y antes que en otras superficies marinas? ¿Quizá por la orografía de alrededor, la geografía, el hecho de que es como un mar cerrado?
Sí, el Mediterráneo tiene unas características que lo hacen bastante especial y un poco distinto al resto de mares o grandes masas oceánicas del planeta. Es un mar, como bien dices, muy cerrado. Es un mar que tiene los aportes hídricos son muy controlados, pues parte de los ríos, gran parte de aguas subterráneas y sobre todo la entrada estrechita de Gibraltar y un poquito de Suez hace que sea un mar pues que la renovación de agua no sea tampoco demasiado elevada, por ejemplo.
Y hemos hablado de los peces, pero ¿cómo afectan las altas temperaturas a la flora marina, Pablo?
Pues es muy interesante porque sí vemos que sobre todo en especies que sean costeras los impactos de las altas temperaturas son mayores. Las zonas que tengan menos profundidad son zonas que se pueden calentar con mucha más facilidad y justo ahí es donde está gran parte de la flora, ¿no? Por ejemplo, en concreto las praderas de Posidonia, que son como el gran emblema a nivel de flora del Mediterráneo. Y al final, este calentamiento lo único que hace es poner una piedrecita más en los estresores que tienen ya de por sí estos animales. Hay que pensar que el Mediterráneo es un mar, precisamente por estar cerrado, es un mar que tiene una serie de condiciones que hacen que la vida aquí no sea del todo fácil. Tenemos mucha contaminación, es un mar que lleva miles de años siendo explotado. Entonces, al final, todo esto son como pequeños estresores, pequeños elementos que hacen que la flora y la fauna pues no llegue a estar todo a gusto que debería de estar.
Has mencionado la Posidonia, una de las plantas esenciales de Mediterráneo. ¿Por qué es tan importante la Posidonia?
La Posidonia es como el ecosistema maravilloso que todos querríamos tener en el Mediterráneo. Cumple muchísimas funciones, tanto para nosotros humanos como para todos los organismos que viven en el medio. Por ejemplo, es una planta que es capaz de fijar mucho CO2, con lo cual ayuda a combatir los efectos del cambio climático. Es una planta que calma las corrientes a su alrededor, lo que permite que el sedimento que pueda haber en el agua se deposite, con lo cual, a efectos prácticos, nos está limpiando el agua, nos permite aguas cristalinas. Uh-huh. Pero luego, si somos un pez, por ejemplo, pues es una planta que nos sirve de refugio, nos sirve de lugar de alimentación, de zona de guardería, con lo cual tiene muchos beneficios.
Pues Pablo García, biólogo de la Fundación Oceanográfica de Valencia, gracias por atendernos y un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
hija, sí, porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Perdóneme, señor Serra.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Teníamos que escuchar Mediterráneo.
Si hablamos de
cualquier excusa, vamos, es buena para escuchar esta maravilla,
sí,
de canción.
Sin duda alguna. Pilar, una de las cosas que más preocupa a los pescadores de la zona del Mediterráneo es cómo el calor puede afectar precisamente esa planta que mencionaba, ¿no? La posidonia. Domingo Bonín es pescador de Palma de Mallorca. Domingo, claro, esto os preocupa mucho porque esto que se ve afectada a la posidonia por las temperaturas fastidia, digamos, hablando claro y rápido, el resto, ¿verdad? Sobre todo los peces que pescáis.
Sí, buenas tardes y gracias por poner en contacto con nosotros. Bueno, yo soy el patrón mayor de la cofradía de Palma y a la vez presidente de la Federación Balear de Cofradías, uh-huh. Lo cual, cuando me habéis puesto dos biólogos científicos que han explicado muy bien la parte técnica y científica, yo lo único que puedo hacer es ratificar lo que han dicho y poner ejemplos prácticos. Es cierto, el mar está más con una temperatura superior a lo normal, pero también hemos de decir que siempre hablan de temperatura en superficie, lo cual a la práctica en esta época del año nosotros tenemos la flota que en la zona costera realmente trabaja poco. El verano, buen tiempo, calores, la gente aprovecha para desplazarse a sitios más lejanos, temporada de langosta, los palangreros, y dejan para el invierno más la zona costera, lo cual, cuando analizas la profundidad del agua con la temperatura, a medida que vas cogiendo más profundidad, el efecto del sol sobre la masa de agua no es el mismo. En pocas palabras, nosotros estamos pescando desde los 5 metros, artes menores, hasta los 800 metros de profundidad, las barcas de arrastre. Claro, aquí hemos de tener una cosa muy clara, y es que la acción-reacción sobre las peculiaridades del incremento de la temperatura del agua, ahora, si es que ha de haber algo, pues lo notaremos los años venideros. Ahora es muy muy pronto para saberlo, pero sí que no, es verdad, nos preocupa, porque como muy muy bien ha dicho el biólogo que me ha precedido, es la zona de puesta de huevos, la de reclutaje, la de alevinaje, la que se encarga de filtrar el agua, la que hace que tengamos esas playas tan transparentes y cristalinas, de aguas cristalinas, y que la posidonia está desde los 0 metros hasta los 30 metros, que es donde más afecta la subida de la temperatura del agua.
Pues lo ha contado perfectamente bien don Domingo Bonín. La verdad es que, Pilar, teníamos preguntas preparadas, pero las ha respondido
todas. Sí, nos lo ha dejado bien claro. Además, la diferencia es la temperatura en superficie y en el fondo marino. Claro, hay muchísimos metros de profundidad.
Y sobre todo la perspectiva de quien al final vive de pescar, que no solamente de estudiarlo, sino de pescarlo, y tiene casi que hablar con los peces para que surjan en esos días y en esos momentos en los que no o están empeñados en no subir, o directamente la naturaleza nos la estamos cargando y están haciendo que no aparezcan. Pues Domingo, que les vaya bien y que tengan buena mar. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós.
Y ahora, mira, ya me he pegado yo un bañito ahora contigo, ¿eh?
Hombre.
Ya me pegaba yo.
Yo en el Mediterráneo sí me baño, que está calentita.
Sí, no, yo soy más de frío, pero bueno, nos vamos repartiendo. Venga, vamos allá.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que...
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo venimos contando toda la mañana. Este jueves hemos despertado con buenos datos de empleo para la Comunidad de Madrid. El paro ha descendido en nuestra región en 59.700 personas con sus respectivas familias detrás en el segundo trimestre del año. Esto supone un descenso del 14,02% frente al primer trimestre. Gloria López Navas. Sigue habiendo gente en paro, pero esto por lo menos es un respirito.
Sí, porque mira, con estos datos la tasa de paro en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 10,18%, que son 2 puntos menos que la media nacional, que está actualmente en el 13,65%. El número total de empleados en la Comunidad de Madrid es ya de 3.231.000 personas, pero no hay que olvidar, como dices, que aún quedan 366.300 madrileños en la región desempleados.
Miramos ahora el termómetro y un día más volvemos a estar en alerta amarilla.
Esto empieza a ser ya el día de la marmota, John. Sí. No hay manera de que bajen los termómetros. Esta alerta va a estar activa en poco más de media hora, a la 1 de la tarde, y va a estar operativa hasta las 9 de la noche en toda la región por temperaturas máximas que van a superar los 36 grados un día más en el centro y sur de la provincia y los 34 en la sierra. Pero de nuevo el mercurio nos va a conceder una pequeña tregua por la noche con un ligero descenso generalizado en toda la región.
Pues ahora, si te parece, nos vamos a acercar a la DGT para ver qué es lo que ve Enrique Marchán en las pantallas de tráfico. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación bastante tranquila en la mayor parte de carreteras de la comunidad. Eso sí, algunas retenciones en la M50 en el entorno de Pinto en sentido a 42, hasta 2 kilómetros de retenciones en esa zona, en la ronda de circunvalación. En el resto de accesos y tramos de las rondas se circula, como decía, con total normalidad.
Gracias, Enrique. Te voy a comentar una cosa. En la Comunidad de Madrid es obligatorio que haya desfibriladores en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. No sé si lo sabías. También en los medios de transporte, con una afluencia media diaria igual o superior a 1.000 personas. Y en los establecimientos públicos, con un aforo igual o superior a 2.000 personas. Pero claro, la pregunta es, ¿es esto suficiente, Gloria?
Pues fíjate, John, aunque aparentemente nuestra comunidad sea una región cardioprotegida, lo cierto es que hay estadísticas que demuestran que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante después de un paro cardíaco, porque muchas veces, la mayoría de las veces, ya es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. Por eso, tener un desfibrilador a mano salva hasta 30.000 vidas al año por paro cardíaco en España.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y es amigo del programa. Adolfo, ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores para que se pueda actuar a tiempo? Que yo casi respondo por ti, yo creo que en todos.
Efectivamente, en todos sería muy necesario, ya que donde haya una persona y evidentemente un corazón, si ocurre la desgracia, y son muchas porque son 100 muertes diarias de que esa persona caiga en parada cardíaca, pues lo único que la puede salvar es un desfibrilador cerca, antes de 10 minutos. Porque si tardamos más de 10 minutos, el cerebro que pierde el oxígeno pues ya queda muy afectado, incluso muerto, ¿no? Pero sí, pues bueno, estamos diciendo en las casas, evidentemente, pero en restaurantes, por ejemplo, en empresas, en centros deportivos. Y, por cierto, quiero a un campo de golf que hace poquito ha cogido uno de Kiko Luna, ¿no? En Miño, La Coruña. Centro deportivo muy importante también. ¿Por qué? Porque ahí ocurre que estamos en ejercicio, deporte, y bueno, pues nos puede ocurrir, ¿no? Los deportistas ya lo hemos visto que pasa. Y también, evidentemente, en colegios. O sea, hay muchísimos sitios donde tenemos que tener cuidado. Sobre todo es que tenemos tan poquitos, hay tantos, contra incendios, alarmas, pero desfibriladores tenemos muy poquitos.
Hay mucha gente, Adolfo, que se asusta si piensa que tiene que utilizarlo, pero le tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad porque no hay que ser ningún experto, ¿verdad?
Qué va, el que tenemos nosotros, Protege tu Vida, que es el uno de cada tres en el mundo, es el la marca que nosotros trabajamos, es tan sencillo que lo puede usar cualquier persona. Es decir, él te va indicando, te das a un botón y él va hablando y te va diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? En segundos lo has puesto y ya él te está haciendo el electro y él ya sabe cómo está ese corazón. En caso necesario va a actuar, pero en caso de que no sea necesario, porque ha sido otra cosa, una hipotimia, una baja de tensión, pues no va a actuar. Con lo cual, nunca vamos a poder hacer mal a una persona, sin embargo, sí que la podemos salvar, evidentemente.
Por cierto, ¿dónde se puede conseguir el desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues voy a decir las ventajas primero, para que nos llaméis rápidamente y tengáis estas ventajas. Un 30% de descuento, que es un gran descuento, y además estamos regalando un dispositivo antiasfixia, que es el dispositivo que se utiliza cuando hay un atragantamiento, ¿no? Bueno, no sabes hacer la maniobra, te pones nervioso, bueno, pues este dispositivo quita rápidamente lo que se te haya atragantado. De 30% de dispositivo, llamando al teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que como te he dicho y te decimos nosotros, puede salvarte en tu casa, puede salvarte la vida. Un abrazo, Adolfo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora hablamos de la prometida reapertura de los SUAP, ya sabes, los servicios de urgencias de atención primaria en la Comunidad de Madrid.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Ahora, ¿qué te parece si nos vamos de aperitivo? Sí, ¿verdad? Y el mejor sitio, Atrapallada, Gloria.
Pues sí, un rinconcito de Galicia en pleno corazón de Madrid, donde podemos disfrutar de su riquísima cocina gallega con empanadas, mariscos, pescados, carnes, con los productos más frescos y de primera calidad y con una excelente bodega y un trato familiar inigualable. Atrapallada, en el Paseo de las Acacias número 12, puedes reservar en el teléfono 91-539-0892, 91-539-0892, porque ya sabes, en Atrapallada repetirás seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues cerca de 2 años y medio llevan cerrados los SUAP de nuestra comunidad, es decir, los servicios de urgencias de atención primaria. Dieron el cerrojazo cuando empezó la pandemia en marzo de 2020 y su personal se fue de refuerzo a los hospitales de la región, pero a día de hoy siguen sin abrir. Muchos han sido los vecinos, los médicos, que han pasado todo este tiempo reclamando su apertura y parece que por fin las reivindicaciones se están haciendo escuchar. ¿Por qué, Gloria López Navas?
Pues porque la Comunidad de Madrid ha anunciado que piensa reabrir los 37 SUAP que hay en nuestra región a partir del mes de octubre. Eso sí, lo va a hacer por fases, comenzando con la apertura de solo 17. 10 lo harán de forma totalmente completa y 7 con atención de enfermería, y la idea es que posteriormente se sigan abriendo el resto y completándose también todas las categorías profesionales.
Agustina Serrano es vecina del distrito de San Blas Canillejas y una de las personas que más ha luchado porque reabran el centro que le corresponde en García Noblejas. ¿Está contenta con esta decisión?
Pues según nos ha contado a Copellón, volver a tener el SUAP abierto le da un plus de seguridad, porque sabe que si le pasa algo a ella o a alguien de su familia, tiene una continuidad de atención sanitaria que ahora mismo ha desaparecido.
Pues tener una seguridad en tu salud en diario, tenemos una seguridad de que tenemos una continuidad de atención sanitaria que ahora a día de hoy no se tiene en fin de semana.
Y es que los SUAP son esos centros sanitarios que hay en muchos barrios que prestan asistencia sanitaria durante las 24 horas, los fines de semana y festivos, y las noches de lunes a viernes, es decir, una vez que ya ha cerrado el centro de salud, como nos explicaba Agustina. Allí se suelen atender las patologías que precisan atención urgente, pero pueden ser tratadas de forma extrahospitalaria, lo que descarga un poco el trabajo de los hospitales, como insiste Agustina.
Saturar las urgencias a lo mejor para cosas que en los SUAP pues te lo solucionan y no tienes que ir a tu hospital de referencia. Los SUAP es descargar a las urgencias de los hospitales, y las urgencias están saturadas.
De todas formas, da la sensación de que la promesa del gobierno regional, algunos vecinos afectados por estos cierres, como que no se fían mucho, ¿no?
Sí, Agustina confía en que este anuncio no sea un brindis al sol y por eso nos confirma a COPE que los vecinos van a seguir movilizándose durante estos más de 3 meses que quedan aún para que esta promesa no se quede en papel mojado.
La promesa de la Comunidad de Madrid, sí, he oído esta mañana las noticias que parece ser que los van a abrir en octubre. Pero bueno, nosotros seguiremos, o sea, estamos haciendo concentraciones, una concentración al mes ante las puertas del SWAP y en septiembre continuaremos. O sea, no pararemos hasta que no se abran, eso lo tenemos muy claro.
Esta misma tarde ya hay convocada también una manifestación, así que no se van a quedar quietos.
Pues seguiremos atentamente esta historia de los SWAP. Y ahora te voy a contar más historias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. Nos queda media hora por delante para seguir compartiendo minutos en Herrera en COPE. Y ya sabes que ahora llega la historia que contamos todos los días, que compartimos aquí en Herrera en COPE. Bueno, pues para la de hoy, la de las 12:30, nos vamos a adentrar en una vieja librería de barrio, de esas que avisan a los libros que alguien está entrando y abre la puerta para verlos. Mira, en este hay más gente de lo que esperaba. No lo parece porque están en silencio, no les escuchas. Están mirando y remirando las contraportadas de los ejemplares que han colocado sobre una gran mesa. En las paredes, los carteles nos indican temáticas y editoriales. Al fondo se adivina una zona de libros sesudos, grandes, de los de tapa dura. La librería cobra el dinero en una caja, ahí está la librera, con una mano, mientras con la otra muestra una novela adecuada, pues yo qué sé, para los gustos de la clienta que en ese momento le está preguntando por una buena apuesta literaria para ese agosto que ya asoma y que va a disfrutar. Entonces, en ese momento he recordado ciertas cifras. En 2021 han sido 1.100 millones de euros, récord absoluto de la última década. Me refiero a las ventas de libros en un tiempo en el que creía que leíamos menos, de refilón y sin papel. Pero no, de hecho va mejor. En el primer trimestre de este mismísimo 2022 hemos superado las cifras del año pasado, pese a ser muy exitoso. Y hay otro gran dato, el 52% compró libros, sobre todo escolares, en grandes almacenes y cadenas. También compró un 6% vía online, pero ojo, un 42% adquirió los libros y lecturas varias en librerías tradicionales. Una costumbre que encima va a más. Hemos subido en este aspecto un 8% en un trimestre. Esto choca con ese comprar sin tocar que tanto se estila en estos tiempos, sea ropa, sea libro, sea lo que sea. Y no sabes lo que me alegro. No solo por las librerías de toda la vida, de barrio, también por las personas, como nosotros, como tú, como yo, que nos gusta el olor de las hojas impresas. Y pasar un rato indefinido, que sabe a eterno, mientras vas por un libro sin rumbo definido. Recuerdo una librería en la granja de San Ildefonso que rizaba el rizo. Tenía un bar dentro, muy agradable, con un patio interior, barra muy coquetita, y unas mesas para tomarte algo mientras arrancabas a leer la primera página del libro que acababas de comprar. Fue mi perdición. 2 gin tonics, 5 libros, una ronda cara, oye, pero feliz. De hecho, daría lo que fuera por volver allí y brindar por todas las librerías que no solo resisten en estos tiempos, sino que además ganan en ventas en un tiempo en el que nos vendría muy bien leer más y hablar menos. Porque no nos engañemos, faltan lectores y sobran bocazas. A lo mejor te pasa a ti. Pondría la mano en el fuego a que sí. La verdad es que nos sucede por lo menos a la mitad de los españoles. Y es que es tan fácil, tan accesible encontrar cualquier información en Internet que es muy complicado resistirse a buscar algo sobre temas de salud. Más aún si de repente te encuentras mal, yo que sé, por el motivo que sea. Un día te duele la cabeza y casi sin darte cuenta tecleas en el buscador. Dolor de cabeza. Y ante tus ojos aparecen más de 310, fíjate, millones de resultados que me están saliendo en este momento. ¿Lees la primera definición? Las causas graves de los dolores de cabeza son raras y te preguntas, ¿el mío será así? Y sigues buscando. Y se te van los ojos cuando lees esta pregunta. ¿Cuándo un dolor de cabeza es peligroso? Bueno, pues inevitablemente acabas pinchando para saber más y luego visitas páginas a las que, yo sé, te cuentan que el dolor de cabeza es un síntoma habitual de deshidratación y llegas luego a las migrañas, cefaleas y terminas la mañana leyendo sobre tumores cerebrales. Esta rueda de búsquedas es lo que se conoce como cibercondria. Buscar información en Internet sobre temas médicos de forma repetitiva y excesiva. Consultar muchas páginas sobre el mismo tema y empezar a comparar para obtener respuestas. Viene a ser el hipocondríaco de toda la vida, pero con una herramienta digital a su alcance las 24 horas del día, con lo cual ya es la perdición. Imagínate a este señor con un ordenador.
Bueno, tengo la manía de oler absolutamente todos los alimentos, de analizarlos minuciosamente, de quejarme continuamente, de preguntar cada dos por tres si tengo buen aspecto, si tengo la lengua verde, si tengo los ojos amarillos, de preguntar, en cuanto me sale un granito, si no será un cáncer de piel. Si tengo gases, voy corriendo al médico y le pregunto qué es lo que me pasa.
La cibercondría es la misma obsesión devastadora que la hipocondría, pero con el uso de medios digitales. Es una especie de intolerancia a la incertidumbre, porque quienes lo sufren creen que la información que obtienen es, cuando menos, un alivio, aunque jamás es así, todo lo contrario, porque la ansiedad y la angustia crecen, se multiplican y acaban por desesperar. Al final, un hipocondríaco siempre va a terminar en el médico, porque por mucho que busque en Internet, va a ir al señor de la bata a preguntarle, a hacerse las pruebas para intentar demostrar que es real, que están enfermos y que, por lo tanto, pues hay que hacer algo. Como casi todo, lo malo son los extremos. Una cosa es hacer consultas puntuales y otra es no salir de ese bucle. Quiero que conozcas y escuches a Teresa. Puede que te identifiques con ella.
Hola, buenos días, me llamo Teresa. Bueno, quería contaros un poquito, ¿no? Pues cómo utilizo yo, como sí que es cierto que miro Google, ¿no? Cuando he tenido alguna lesión o alguna pequeña enfermedad o va a haber una pequeña intervención, ¿no? Sí que es cierto que según salgo del médico, bueno, antes de arrancar el coche, casi que me he metido y bueno, pillo cuatro pinceladas, la verdad, unas pinceladas, nada más. No soy nada alarmista, ni nada hipocondriaca, pero intento no mirar mucho, ni hacer un estudio tipo médico de lo que me van a hacer, ni de lo que tengo, porque es que al final creo que sí que produce más angustia. Hay que ser pues un poco hippie, ¿no? Para, vale, y mirarlo justo, porque produce angustia.
Pues yo debo ser un poco hippie, porque yo no suelo ser de mirar. En mi casa sí que se mira, pero yo no. Lo digo porque el problema de los hipocondríacos es que no quieren ponerse enfermos, pero están convencidos de que ya lo están. Por eso buscan constantemente algo que refuerce precisamente esa idea de que yo algo tengo. Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, y nos va a ayudar a entender este fenómeno que, doctora, yo no sé si llamarlo trastorno o no, o manía. Buenas tardes, ¿qué es? ¿De qué hablamos?
Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar habría que catalogarlo dentro de la enfermedad, ¿no? Sí que es una enfermedad porque es muy distinto, ¿no? Igual que estábamos escuchando, es muy distinto realmente poder consultar de forma puntual sin que esto entre, ¿no? Haga que yo entre en bucle, en obsesión, aumente mi ansiedad. Eso es una cosa, buscar, todos lo hacemos, pero si yo entro en bucle, en obsesión, en ansiedad, ahí estamos hablando de una enfermedad.
Claro, luego está el hecho, le voy a contar una pequeña intimidad. El otro día mi mujer discutía con un amigo nuestro que es cirujano, que es médico, muy prestigioso, y le decía, es que yo he visto mis análisis, y dice, ¿para qué has mirado tú los análisis? No, porque los tengo que llevar al médico, pero los he mirado y he visto los asteriscos. Y digo, ¿para qué tienes que mirar los asteriscos? Y dice, no, porque he visto que tengo. Y dice, pero tú no puedes interpretar eso porque no has estudiado la carrera. Tú puedes tener una idea, pero es el médico el que te lo tiene que decir. De alguna manera, el problema que tenemos no solamente es que miramos cosas, sino que jugamos a médicos.
Así es, porque se nos escapa algo muy importante, ¿no? Y es el juicio clínico. Hace falta una interpretación de un profesional experimentado para poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, a estos pacientes que sufren de cibercondría, pues se les olvida, ¿no? Y se les olvida que realmente esa información ha de ser interpretada y ha de ser realmente juzgada, ¿no? Por un experto. Uh-huh.
Uno de los problemas que puede acarrear la cibercondría es que la persona termine automedicándose. Claro, no solamente amargándose, sino automedicándose.
Claro, sí. Una de las consecuencias es esta, ¿no? La parte de la automedicación. Y luego también otra consecuencia, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Si yo sufro o no de este trastorno, es si yo siento muchísima ansiedad. Es decir, que la ansiedad, cuando yo busco, cuando yo encuentro información, va increciendo y entonces yo entro en un bucle de obsesión. Estos son como dos factores muy importantes para poder determinar, ¿no? Si estamos ante esta enfermedad.
Hay que decir que hay páginas de referencias serias, de médicos serios, que eso es una cosa, y otra es los alarmistas o los que te acaban conduciendo, pues eso, que un leve dolor de cabeza, por lo que fuere, se puede convertir en un tumor cerebral, ¿no?
Claro, porque mira, para poder saber, ¿no? Seguramente si alguien nos está escuchando dirá, bueno, ¿y cómo evito esto, no? Pues un punto importante es realmente desvincularte de ese mundo virtual que no está generando contenido de calidad. Es decir, tenemos que buscar la fuente de calidad, porque hay que diferenciar entre un contenido persuasivo, ¿no? Que va a intentar que tú aumente tu ansiedad, ¿no? Para que realmente puedas hacer un clic o hacer una acción que implique un pago, y un contenido de calidad que realmente te va a llevar a una fuente fiable y a consultar con un experto, ¿no? Porque al final esa es la clave, el consultar.
¿Por qué tenemos esa costumbre, mucha gente la tiene, de hacer más caso a una amiga, a un vecino que le dice, tómate esto que a mí me fue fenomenal, que a ir al médico o hacerle caso al médico? Incluso llegamos a escuchar aquello de, no le hagas caso al médico, que yo me he tomado esto otro y me dio mucho mejor.
Bueno, esto es un fenómeno que a lo que hace alusión es a esto de intentar ocultar la realidad. Muchas veces quiero hacer caso a la amiga porque me va a decir lo que yo quiero oír y quizás no me quiero enfrentar a una realidad. Y es que un doctor me puede decir que hay una enfermedad más relacionada con la parte de ansiedad, de hipocondría, que con una enfermedad física, ¿no? Porque yo me manejo bien con la enfermedad física, y esto es entre comillas, ¿no? Puede ser un hipocondriaco, puede estar cómodo, puede ser una zona de confort, aunque sea una zona de confort en negativo, ¿no? Y tenemos miedo realmente de salir de ahí. No sé si me he explicado.
Sí. Y estaba escuchándolo y estaba pensando en una cosa para terminar, que es, podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero por terminar, claro, estamos hablando de medicina, estamos hablando de la cuestión física, de una pastilla, de tal, de me duele la cabeza, pero también está la otra parte del yo sí que sé de psicología, que eso es otro de los grandes males que hay en Internet. Es decir, gente que hace esa función que ustedes realmente han estudiado para hacerla, doctora.
Claro, claro, así es. Realmente cuando tenemos a lo mejor, ¿no? Pasa una sensación, ¿no? De un poquito de ansiedad, un poquito de tristeza, nos lo llevamos al polo opuesto. ¿Tendré un trastorno de ansiedad? ¿Estaré sufriendo de depresión? ¿Me voy a morir por estas sensaciones? Entonces, claro, algo puntual que forma parte de la normalidad de una vida, es normal que sintamos en algún momento inquietudes, momentos de tristeza, si yo me engancho a eso y entro en el bucle una vez más de la obsesión, de juzgar mi propio pensamiento, de creer que soy un médico, un doctor, entonces ahí sí que estoy en riesgo, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar.
Pues como decía yo al principio, hay gente que le gusta jugar a médicos. A mí me gusta de pequeñito jugar a médicos, pero a otro tipo de juegos, ya me entiende usted. Eso sí era divertido, pero lo otro no. Lo de imaginar que tienes por endoscopio no funciona. Gracias, doctora Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia. Un abrazo.
Un abrazo.
Gutiérrez, que tú eres un pelín hipocondríaco, ¿eh?
Qué pícaro eres. No soy nada hipocondríaco, ¿eh? No consulto, no busco. Es más, fíjate, soy testimonio fiel de que he estado un mes apartado de las redes sociales y soy una persona más feliz.
Sí, se te nota. Te veo.
Sí.
Te ha cambiado. Y ahora, en cambio, te has puesto en bucle escuchando a los oyentes de COPE.
Exactamente, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hemos hablado de mentiras, de mentir, y los oyentes nos han mandado algunas anécdotas, algunas maravillosas, como esta de Carmen, que nos ha llamado desde Sevilla. Ella mintió con una tarjeta falsa.
De Sevilla somos gente honrada, pero tenemos una anécdota de un viaje con amigos que hicimos a Inglaterra, Cambridge, que allí hay una actividad turística que coges un barquito y puedes ir por el río. Si se rompía algo, perdías algo, tenías que pagar una fianza que era carísimo.
y tenías que dejar allí tu tarjeta de crédito para cuando volvieras. Y teníamos una tarjeta de estas de propaganda que te dan en la gasolinera aquí en España, de esas para los puntos, y dejamos esa. Y empezamos con el barquito, subí el río, que llegamos a un punto que ya se nos hizo hasta de noche y no sabíamos volver, ya no nos daba tiempo a volver. Y dejamos allí la barca y el palo y nos fuimos para casa. Echamos un día en el barco, estupendo, pero el señor todavía se tiene que estar acordando de nosotros.
¿Qué te parece?
Yo en Londres...
Con la tarjeta de puntos de la gasolinera.
Claro, yo en Londres con la tarjeta de la Seguridad Social entré y me colé en una premier de cine diciendo que eso significaba que trabajaba para el gobierno. O sea que no te digo nada.
Joan Uriarte, agente secreto del gobierno. Bueno, sí, pues fíjate, sí. Hablando de mentiras, hay como cierta obsesión entre los oyentes de Herrera en COPE. Escucha, Sergio.
A la invitada no le estáis preguntando si a Pedro Sánchez es capaz de detectarlo el polígrafo.
Sánchez directamente. Pero claro,
bueno,
esto no es...
Igual está ya.
Igual está ya, pero lo dice Sergio y lo dice Luis.
Os habéis hecho una pregunta que me la estoy haciendo yo. Si Pedro Sánchez os llamase al programa, ¿le admitiríais? Ya sabemos que el jefe está totalmente en contra de entrevistarlo, pero habría que hacérselo mirar porque igual tenéis para 5 temporadas. Venga, un saludo.
No deja de ser curioso, John, esa asociación, sí, directamente, que estamos hablando de mentiras y aparece en la cabeza de muchos oyentes el nombre de Pedro Sánchez.
Te digo una cosa, que Herrera la ha querido entrevistar varias veces y el que no ha querido es el presidente del
gobierno, Pedro Sánchez. Efectivamente.
Ha sido el que no ha querido. Herrera está dispuesto a entrevistar a quien haga falta.
Exactamente. Aquí no se le cierra la puerta absolutamente a nadie. Por cierto, ¿tú sabías, John, que los oyentes también se van de vacaciones?
Hola, chicos. Os digo que, bueno, llegó mi turno de vacaciones. Me voy de vacaciones. Estoy súper cansada y las necesito. Necesito descansar. Os dejo por unos poquitos días, pero este mensaje va en concreto para Alberto y para John. Alberto, cuando yo vuelva, quiero que sigas con esa sonrisa, con esa carcajada que inunda todo el estudio donde estás y nos llega muy bien a los oyentes. Y John, sigue con esa ternura, con tus historias de las 12:30, que son preciosas, y sigue siendo tan afable con los amigos y con la familia. Cuando vuelva, quiero que sigáis así, porque yo estaré a la vuelta ahí como un clavo para todo el año.
¿Has tomado nota?
Bueno, lo que tiene que tomar nota es mi mujer, que soy afable y tierno. Y aquí lo tienen que decir los oyentes, en este caso las oyentes, porque así, sí, no hace caso. Sí, oye, que muchas gracias, que un beso muy grande. Y Alberto está escuchando, con lo cual estará encantado de seguir sonriendo con esa sonrisa, que es verdad, que venga, nos contagia siempre.
Os saco el corte y ya os lo dejáis vosotros, sí, ahí, sí, en bucle para todas las vacaciones.
Para el subidón de septiembre.
Bueno, antes de terminar, vamos a escuchar a Miguel. Él nos propone algunos temas para estos días, pues vale, hablar con los fósforos.
Dos temas para a partir de las 10 de la mañana, si os interesa, que también sería bueno que los oyentes lo hablaran. Usted nació el 31 de diciembre, ¿y qué le pasó? Eso podría ser un tema de estos de las 10 de la mañana. Y otra cosa que también me gustaría que comentarais, cabeceras de radios, de la tele, radios y televisión, como por ejemplo, pues la canción de Falcon Crest, Dinastía, o la radio, pues Crónica de un Pueblo, Luz del Olmo, cualquier cosa de esas. Esos dos temas me gustaría que los comentaran a partir de las 10 de la mañana, si podría ser. Un feliz día de Santiago.
Fíjate, unos, sí, oyentes que se van de vacaciones, sí, y otros que nos proponen trabajo.
Te digo una cosa, soy un crack adivinando en segundos...
Sintonías.
Las sintonías, pero bueno, un crack. He jugado muchos años con mis amigos.
Un día hacemos aquí un duelo, ¿eh?
Venga.
¿Vale?
Me estás tentando, la semana que viene.
Venga, un duelo, de sintonías. Venga, de televisión.
Venga.
600-99-1314, el teléfono, el WhatsApp de Herrera en COPE.
Gracias, Gutiérrez.
A ti.
Ahora vamos a hablar, fíjate, de la subida imparable de los precios que ha reproducido esa sensación en todos los sectores, ¿no? Incluso en las costumbres diarias podemos llegar a tener algunos cambios. A lo mejor te pillo preparando la comida, igual acabas de hacer, huele bien, ¿eh? Pero déjame preguntarte, ¿has desayunado? ¿Lo has hecho en casa o has bajado al bar? Pilar García Muñiz, ¿has ido al bar de al lado?
Yo siempre me tomo un cafecito, sí, lo cojo aquí, en el bar de al lado de COPE.
Yo también.
Sí, ¿verdad? Es como
pero
una costumbre.
Pero suben los precios, ¿eh? Pero suben los precios.
Pues de eso vamos a hablar, porque esa, claro, costumbre que es tan habitual, la de desayunar en el bar de al lado de la oficina o de la radio, pues esto nos cuesta un 71% más caro que hace 2 años. Y es que esta comida se ha convertido en uno de los símbolos precisamente de la inflación, ya que el zumo y el café han sido dos de los productos que más han subido, más de un 7% cada uno, según el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a hacer un repaso por los desayunos en nuestro país, dónde han subido, y nos vamos a ir para ello, lo vamos a comprobar primero en Madrid, nos vamos a colar en un bar rodeado de oficinas, y el segundo escenario será Valencia, en un bar de toda la vida que no ha tenido más remedio pues que eso, subir también un poquito los precios. Enseguida lo vemos.
Pues enseguida lo vemos, porque obviamente afecta y mucho la economía también en el día a día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo seré un golfón, viva la virgen, un adúltero, pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por Partida Doble.
¡Que voy a ser padre!
Y no está precisamente solo.
Manolo.
Manolo Lanuit y Novio 68.
¿Qué preparas, eh? ¿Qué preparas?
La traca final.
El domingo por la noche. ¡Viva el cine español! En 13.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira que antes te he dado buenas noticias, pero ahora te tengo que dar malas sobre datos de Madrid. Los homicidios han crecido en esta comunidad un 83% durante el primer trimestre de este año 2022. También han aumentado las riñas tumultuosas un 47%. Hay expertos que achacan este aumento de la agresividad, de la mala leche entre los madrileños, al confinamiento y a la pandemia. Enseguida la psicóloga Macu Gortázar nos va a explicar si esto es así o no es así. Pero antes te voy a contar que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido declarar ruina parcial la nave de frutas de Mercamadrid, que hemos contado aquí, se incendió el pasado fin de semana. Y al final pues está tan destrozada que va a ser demolida. Además, se sigue trabajando en la reubicación, y esto es muy importante, de las empresas afectadas, Gloria López Navas.
Sí, lo mejor de todo es que a pesar de lo ocurrido, John, el suministro de frutas y verduras en Madrid no se ha visto comprometido en ningún momento, y menos mal, porque con el calor que estamos sufriendo este verano, que ningún día bajamos de la alerta amarilla o incluso subimos, el consumo de frutas y hortalizas se hace más necesario que nunca para estar siempre bien hidratados y conseguir esa dosis de energía extra que el calor siempre nos quita.
Sin duda alguna, siempre es buena y ahora más. Raúl Fernández, del Comité de Dirección de Asomafrut, la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. La tenemos con nosotros en Herrera en COPE. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Gloria.
¿Cuál es la situación en Mercado Madrid tras el incendio de la nave ya? Porque había mucha incertidumbre y mucha desolación.
Bueno, pues sí, la verdad ha sido una catástrofe que ha afectado a un montón de empresas, concretamente a 17, de las cuales 11 están completamente destruidas. Más de 100 trabajadores que ahora mismo no pueden volver a sus empleos. Y bueno, pues es dramática la situación. Lo único que, bueno, que el suministro no se ve afectado, puesto que hay 5 naves más de fruta, tenemos zanahoria y también están las auxiliares, con lo cual en ese aspecto el consumidor puede estar muy tranquilo. Y lo que estamos preocupados ahora desde la asociación es por, lógicamente, por esos mayoristas que no puedan reabrir sus negocios, que no pueden trabajar. Se está intentando reubicarles en otras zonas, ¿vale?, para ver si pueden desempeñar algo de venta. Y acompañándoles sobre todo en el tema jurídico, que ahora, bueno, pues tienen un arduo camino por andar.
Claro, estos días hemos hablado con algunos de ellos, nos contaban que lo habían perdido todo, prácticamente todo. Recuérdanos, Raúl, ¿qué aportan las empresas mayoristas de frutas de Mercamadrid?
Bueno, pues las empresas de frutas aportamos sobre todo, bueno, seguridad alimentaria, ¿vale?, con todo producto trazable. Aportamos continuidad de pequeños productores y pequeños establecimientos también de venta, o sea, pequeños fruteros. Aportamos diversidad, innovación con nuevos productos, nuevos formatos de venta, productos que aquí no se consumen prácticamente apenas y se consumen mucho en otros países. O sea, toda la innovación que vemos en hostelería, pues mucha es culpa nuestra, ¿no? Porque investigamos y tratamos de traer esos productos a Madrid. Y luego también no nos olvidemos de una reducción muy significativa del precio al consumidor final, porque si no estuviéramos nosotros como figura para hacer esas compras de volumen, el precio se encarecería demasiado. Y aparte la huella de carbono que dejaría sería brutal.
Pues la verdad es que estamos deseosos que esto salga adelante, que la gente consiga recuperar esos puestos de trabajo importantes que decís. Y luego, ojo, no olvidemos que la investigación sigue para ver qué es lo que pasó, porque también luego habrá que hablar de seguros y de dineros, de indemnizaciones, etcétera, etcétera, que también serán importantes, ¿verdad que sí?
Pues, sí, lo más importante es que, bueno, pues que se reformen lo antes posible y puedan empezar a trabajar ya.
Por eso. Raúl Fernández, del Comité de Dirección de Asomafrut, de la Asociación de Empresarios Mayoristas del Mercado Central de Frutas de Madrid. Un abrazo. Me dicen que si necesitas más información y nos estás escuchando, consulta en su página web asomafrut.com. Yo ya he entrado y merece la pena. Y ahora hablamos del aumento de ese mala leche, de esa agresividad, de ese cabreo que parece que ha crecido en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Crees que este mundo se ha vuelto loco? En Ahorra Más también. Por eso llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como la pieza de dorada de ración de 400 a 600 gramos aproximadamente por solo 3,70 euros la pieza. O el melón origen España por 0,79 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Ahí vamos. Hablábamos hace unos segundos de lo importante que es comer fruta y verdura, y es que qué importante es meter cosas ricas en la boca, ¿verdad? Como se hace Mesonopote, Gloria.
Tú sí que sabes elegir, hombre. John, ¿eh? Mesonopote con su cocina de siempre que nos espera a todos en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva y disfruta ya de sus guisos de cuchara hechos en sus pucheros de barro, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, sus parrilladas de mariscos, también de sus menús degustación y de sus menús especiales, todo con una amplia y escogida bodega y cava de vinos. Ya lo sabes, Mesonopote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Reserva en el teléfono 91-610-5454, 91-610-5454, o en su página web en mesonopote.es. O Pote en casa y Galicia en Madrid. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de la pandemia, en el año 2019 se produjeron 6 homicidios en Madrid. Este año, fíjate, la cifra ha subido un 83% hasta alcanzar los 11 casos, casi el doble. Todos ellos esclarecidos. Son datos del último informe elaborado por la Junta del Consejo Local de Seguridad de la Ciudad de Madrid, que habla también de otros aumentos graves y significativos, Gloria.
Fíjate, John, los delitos de lesiones han crecido casi un 26% y han aumentado un 36% los detenidos, mientras que las riñas tumultuosas han crecido en un 47%, con un 50% más de detenidos por este motivo. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, dice que hay indicadores de más agresividad en nuestra sociedad y nosotros queremos saber si esto tiene que ver o no con la pandemia que hemos vivido.
Pues mira, se lo vamos a preguntar a la psicóloga Macu Gortázar. Doctora, ¿es verdad que la pandemia ha podido tener algo que ver en este aumento de la agresividad o es una excusa?
Bueno, obviamente pues no podemos nunca achacar, ¿no?, un determinado comportamiento 100% a una misma cosa, porque probablemente quizás haya más cosas que tengan que ver. Pero bueno, sí que es cierto, los estudios dicen que cuando las personas nos mantenemos, digamos, un poco privados de nuestra libertad, tanto física como a nivel emocional, durante un determinado tiempo, lo que sucede es que acabamos, de alguna forma, pues por guardarnos nuestras emociones en mayor medida que lo haríamos en una circunstancia normal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si de repente estamos conviviendo muchas horas con familia, discutiendo, bueno, con familia o con otras personas, discutiendo más a menudo, o de repente pues necesitamos incluso pues movernos, ¿no? El cuerpo pide, obviamente, todos los días pues cierto movimiento para soltar esa energía que a veces se acumula, ¿no? Cuando todo eso de repente se da, no tenemos ese desahogo de poder salir, de movernos físicamente, de hablar con otras personas, de un poco de disfrutar de esa libertad que tiene el ser humano.
Y hasta pues de tener un poco un espacio más privado también, ¿no?
Exactamente, ¿no? Donde tengamos, sí, o sea, otras alternativas para soltar a veces esa energía que bueno, pues que acumulamos los seres humanos de forma completamente natural, y entonces puede ser que efectivamente pues esos niveles de agresividad pues en muchos casos suban, ¿no? De irritabilidad, por lo menos, ¿no?
Claro. De todas formas, ¿en qué situaciones es más probable que reaccionemos de forma agresiva? Es decir, ¿cuando vamos solos o cuando vamos en grupo por aquello de que el rebaño a veces se va arriba?
Pues podemos encontrarnos con las dos cosas. Es cierto que normalmente el ser humano con la agresividad suele responder o a situaciones de miedo, en los que de repente la persona se asusta y una de las reacciones más naturales que tiene el ser humano es defenderse a través de la agresividad. Otras veces es simplemente por, o sea, suena como muy absurdo, ¿no? Pero por la búsqueda de algo que nos estimule, ¿no? Si no la bronca no me encuentra, parece como que a veces busco yo la bronca, ¿no? O sea, simplemente pues porque mi cuerpo necesita en ese momento soltar esta energía y lo hace a través de la agresividad para con otros o para con cosas materiales, ¿no? Que también nos ha sucedido. Es verdad que normalmente cuando estamos en grupo y el resto del grupo muestra esa irritabilidad o esa agresividad, hay personas que frente a eso lo que hacen es que se animan, es como si echaras un poco como más leña al fuego, ¿no? Pero no todo el mundo responde así. Hay gente que precisamente cuando respira más agresividad, ve esa agresividad que uno tiene reflejado en el otro, eso te asusta y hace que a veces te repliegues, ¿no? Pero es verdad que generalmente en grupo nos envalentonamos quizás un poquito más que si lo estuviéramos de forma individual.
Pues menos mala leche, contar hasta 10 siempre, que es importante, y tener la sensación de que la vida pues merece la pena no cabrearse, que hace cuatro, son como les suele decir aquel, son 3 días y 2 hace nublado, aprovechemos el bueno. Psicóloga Macu Ortázar, gracias y un abrazo.
Gracias.
Es la